COPE Valladolid.
Minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid en esta jornada de martes, día 24 de febrero, en la que el Real Valladolid descansa, pero la mirada está puesta en lo que va a pasar, en lo que va a ser el partido ante el Sporting de Gijón del próximo sábado a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Un partido que está empezando a tomar, yo creo que precipitada y prematuramente, casi el dogma de final. Es un partido importante, un partido donde los puntos pueden tener a final de temporada una consistencia considerable, pero ni el Valladolid va a descartar al Sporting en caso de victoria, ni el Sporting va a descartar al Real Valladolid en caso de conseguirla, porque quedan todavía muchas jornadas y el Real Valladolid tiene que visitar, entre otros, los estadios del Betis, del Girona y de la Unión Deportiva Las Palmas, al margen de tener que medirse, entre otros, por ejemplo, a la Ponferradina en el Toralín. Un calendario duro, muy duro, el que tiene el Valladolid lejos de Zorrilla en esta segunda vuelta. Quizá bastante mejor que los rivales sean de la parte media alta a que sean de la media baja, porque son habitualmente contra estos rivales con los que pueblan la zona alta de la clasificación, contra los que el Valladolid no está fallando. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente buscamos darnos una vuelta por los titulares de hoy. Y la primera gran pugna se va a disputar en la grada de Zorrilla el próximo sábado. 1.500 aficionados del Sporting de Gijón prácticamente asegurados en la tribuna de Zorrilla, lo que va a provocar que aficionados del Real Valladolid tengan, si quieren, que cambiar su ubicación para poder presenciar ese partido. Al mismo tiempo, desde la Federación de Peñas del Real Valladolid se pide el máximo apoyo para que la mareona gijonesa no deje en inferioridad de condiciones a los nuestros a nivel ambiental. A nivel futbolístico no va a estar Jonathan Pereira, que va a ser castigado con un partido por las dos amarillas que vio, ya que intuyo el recurso que ha presentado, las alegaciones al acta que ha presentado el Real Valladolid no tienen visos de prosperar. Tampoco va a estar Rubi, que estará, como ya escuchaste ayer, casi con toda seguridad, dos partidos, el del Sporting y el del Betis, fuera del terreno de juego, alejado del banquillo. Sin embargo, la buena noticia del Real Valladolid es que mañana saldremos definitivamente de dudas. Parece ser que Johan Mojica sí va a llegar al encuentro. También hablaremos de rugby, porque al margen de los resultados fantásticos que obtuvieron los equipos vallisoletanos el pasado fin de semana, te vamos a presentar un poquito más de cerca ese documental sobre rugby, sobre el rugby vallisoletano que se está realizando. Luego vamos a escuchar parte del teaser o del avance que ya rueda por internet y saldremos de dudas de cuándo, cómo y de qué manera, en qué soporte vamos a poder ver esos minutos, esa hora que Plan Secreto, la productora Plan Secreto, quiere sacar con el derbi vallisoletano como epicentro. Ese largometraje está en pleno proyecto, además está en fase de financiación. 47.000 euros sería la cantidad que necesitarían para hacer un producto de la calidad que ellos buscan. ¿Y qué tal se te da eso de pasar el mocho en casa? Seas hombre o mujer, yo creo que tienes una posibilidad de conseguir perfeccionarlo. Y además, haciendo deporte y divirtiéndote, porque el curling, ese deporte que durante los Juegos Olímpicos de Invierno nadie sabe por qué ni por qué no nos deja pegados a la pantalla de la televisión cuando hay un campeonato de este deporte, va a darte la oportunidad de practicarlo el próximo sábado a las 2:30 en el CDO Covaresa, jornada de puertas abiertas del Curling Club Valladolid, en esa pista de hielo, para que vayas y pruebes, y si quieres, te quedes. 3:25, deportes COPE, hasta las 4, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
669-413-396. Pinturas Hermanos Morquecho, 35 años de experiencia profesional en alta decoración y diseño, mantenimiento de comunidades, con un servicio eficaz y un descuento del 20% sobre el presupuesto. Oye, si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho. Visita nuestra web pinturasmorquecho.es y llama al 669-413-396.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, patata categoría primera, bolsa 5 kilos, 99 céntimos. Y en carnicería, pechugas de pollo, kilo, 4 euros con 89 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela, 1214-2014.
Última llamada del restaurante Pedro Olivar para disfrutar de las segundas jornadas del arroz. Ya sabes, este fin de semana terminan y lo hacen a lo grande con un arroz micológico con setas y hongos. Y además los entrantes, gambas de Huelva y pulpo. Y solo por 35 euros IVA incluido por persona. Además disponen, como siempre, de su famoso arroz con bogavante y está abierta la contratación de comuniones, bodas y bautizos. Reserva en el 983-309-531, restaurante Pedro Olivar, en calle Marina Escobar 5.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Bienvenidos a Dajoluz. Ya están aquí las rebajas y las rebajas de Dajoluz funcionan a tope, a tope, a tope. Así es que recuerde que la nuestra son rebajas, rebajas y rebajas y no saldos. Lámparas Dajoluz. Abrimos sábados tarde y estamos en calle Cantera 46 y en calle Teide 14 en el Pinar de Jalón entrando por gasolinera.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sporting de Gijón. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfer Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Bodegas Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir, un Sinfo, por favor, de Bodegas Sinforiano.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Tres y 29 minutos, Deportes COPE. La Federación de Peñas pide máximo apoyo el sábado, anunciando que van a realizar un tifo mosaico para dar colorido al estadio al inicio del partido y arropar a los jugadores en un encuentro en el que se espera un buen ambiente en las gradas. ¿Qué nivel de buen ambiente? ¿Cuál es el protocolo que hay que llevar en estos casos? Directamente nuestro contacto, como siempre, para salir de dudas, el director de operaciones del Real Valladolid, Jorge Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ambiente va a haber porque creo que desde Gijón ya van más de 1.000 solicitudes de entradas confirmadas, ¿no?
Sí, van unas 1.500 entradas ya enviadas y bueno, pues está claro que el partido, pues como todos estos últimos años que hemos disputado este encuentro, es un partido siempre de gran animación, expectación y bueno, pues de mucho más público que un partido normal.
Recordemos que es una de las confrontaciones que más polémica generó en su día con ambos en primera, con aquel tema de las entradas, que luego, curiosamente, se generalizó en otros clubes y nadie más protestó que los del Sporting cuando ocurrió en Valladolid. La pregunta es muy clara. ¿Con la zona de la tribuna la zona de la tribuna visitante es suficiente, Jorge, para albergar a estos 1.500 o va a haber que habilitar más ubicaciones?
En estos momentos es suficiente, pero nosotros ya tenemos pensado desde hace dos semanas, que tuvimos una reunión previa con el coordinador de seguridad, pues tomar las decisiones oportunas pues para, en el caso de que se supere el aforo de esa zona, que será de las más amplias de España para aficiones rivales, pues tomar otras ubicaciones dentro del estadio que causen el menor trastorno posible a nuestros aficionados y abonados.
Sí, porque es hasta 2.500 localidades podría disponer de ellas el Sporting desde que les hicisteis la oferta en pequeños tramos, ¿no?
Sí, nosotros, pues para que no ocurra lo que otras veces, que se nos echa en cara de que no tenemos entradas suficientes, aunque desgraciadamente tenemos mucho sitio en el estadio, pues lo que hicimos fue unir localidades cercanas a esa zona donde está situada la afición rival, pues para que en el caso de llenar esa zona, como te decía antes, pues se pudieran colocar en estas otras zonas y poder tener separadas a nuestras aficiones para que ninguno tenga ningún problema. Debido también a que otros años, pues bueno, desgraciadamente, pues ha habido algún energúmeno, pues que ha avanzado algún objeto a otra parte de la afición, etcétera. Entonces eso es lo que queremos evitar.
Sí, porque imagino que para habilitar esas zonas contiguas debe desalojarse de público local. Mi pregunta es, desde la curiosidad, si algún aficionado local desestima la oferta del club de cambiar su ubicación, ¿qué pasaría?
Pues nosotros le tenemos que respetar su localidad. Nosotros desde el club la respetaremos. De hecho, hicimos unas llamadas desde hace dos semanas, esto la semana pasada, a nuestros abonados de esa zona para informarles de la situación, para mejorarles su asiento y que estuvieran más cómodos en una zona más centrada. Y pues la mayor parte de ellos han decidido cambiarse, algunos han decidido, entonces nosotros tenemos una lista con los asientos que hay que respetar y se respetarán. Otra cosa es que luego la policía, si ve que puede suscitar un problema mayor, pues proceda a cambiar este sitio. Eso ya no es una decisión nuestra. Nosotros la decisión que tomamos conjuntamente con la policía fue prevenir estos temas, avisar a nuestros abonados, ofrecerles una localidad mejor y más centrada y separada de esta posible banda que utilizaremos o bien como colchón de seguridad o bien para meter a más aficionados del Sporting de Gijón, y algunos, vamos, casi la inmensa mayoría han optado por estar mejor y no tener ningún problema, que nosotros vamos todos al estadio a intentar disfrutar de nuestro equipo, a que nuestro equipo gane, a divertirnos y a no tener ningún problema con nadie, que es lo normal, y con el sentido común pues creo que tiene que dictarnos a todos, ¿no?
Este partido, la Coordinación de Seguridad y el Cuerpo Nacional de Policía, ¿lo han declarado de alto riesgo o no?
Se ha solicitado la declaración de alto riesgo del partido y estamos a esperas de que la delegación de gobierno nos conteste o conteste a través de nuestro coordinador de seguridad si finalmente es de alto riesgo o no. Depende de muchos factores. Uno de ellos es pues la cantidad de público que viene de fuera, la especial rivalidad que puede haber de otros partidos anteriores, como te indicabas antes. Pero bueno, hay otros indicativos que la delegación de gobierno estimará oportunos para ver si es de alto riesgo o no. No quiere decir que cuando es de alto riesgo esto vaya a ser una batalla campal, ni que no se vayan a tomar las medidas oportunas si es que no se declara alto riesgo. Las medidas ya están tomadas. Ha habido ya dos reuniones previas al partido hablando solo de este partido con la policía. Esta mañana ha sido la penúltima porque la última será el viernes y yo creo que no va a haber ningún problema porque, bueno, también estamos todos, incluidos todos los aficionados, están mucho más susceptibles de todos los problemas que pueden pasar y todo lo que está pasando en otros campos. Y yo creo que aquí, bueno, pues como en la inmensa parte de los partidos o la historia nuestra dice que aquí no ha habido problemas y seguro que no va a haber.
Bueno, yo cambiaría un poquito también el sentido de tu reflexión, que es correcto, es decir, el hecho de que un partido sea declarado de alto riesgo no significa que entrañe peligro, pero un partido que no es declarado de alto riesgo tampoco significa que a nivel de dispositivo y operativo ni club ni policía vayan a bajar la guardia.
No, por supuesto, es lo que te decía, que los dispositivos ya están creados, ya están solicitados a Policía Nacional, a Seguridad Privada, etcétera, y independientemente de lo que haciendo el gobierno tome al final y lo ponga la colectividad de alto riesgo, ¿no? Las decisiones van a ser las mismas y el dispositivo va a ser exactamente el mismo.
¿Cómo ha encajado la afición local el hecho de tener que cambiar su ubicación, de buena manera, de mala manera? ¿Comprenden la iniciativa?
Pues nosotros hemos llamado uno por uno a los abonados y por lo que me han transmitido la inmensa mayoría lo entiende y cree que es una buena decisión por parte del club informar a nuestros abonados de lo que puede ocurrir y evitarles un problema que pudiera ocurrir, que no dice que nadie dice que vaya a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, creemos que es bueno intentar evitar las cosas y si crees que una cosa puede suceder, yo creo que es mejor intentar evitarla, ¿no? Que luego lamentarse o tomar decisiones corriendo a la última hora, a la hora del partido. Si se puede hacer de antemano, yo creo que es mucho mejor y más efectivo para todos, para que nuestros aficionados y abonados vengan de casa ya con su entrada o recojan la entrada antes de entrar y sepan exactamente la butaca que tienen que ocupar, que nadie ocupe localidad y que siempre tengan claro que tienen una localidad a su disposición dentro del estadio y no van a tener que estar buscando una localidad a ver cuál queda libre, sino que de antemano el club se ha preocupado de buscarles esa localidad para que estén en el partido viéndolo tranquilamente.
¿Y entre la afición vallisoletana ha levantado expectación? ¿Ha habido mayor paso por taquilla desde que se han abierto?
Sí, la verdad es que nosotros abrimos ayer, bueno, pues también nosotros abrimos más días de venta porque entendemos que la expectación es mayor y está claro que hay más gente que está yendo por sus entradas y es una buena señal. Yo creo que va a ser un partido muy muy bonito, como siempre, de mucho colorido, de mucha animación, y creo que una gran iniciativa por parte de la Federación de Peñas y de Incondicionales Fondo Norte ha sido pues eso, fomentar que la anima nos animan más que 2.000 o 3.000 que puedan venir de fuera.
Y termino con una pregunta, yo no sé si tienes la respuesta o no. Lo que pase fuera del estadio, lo que pase fuera del estadio no es responsabilidad del Real Valladolid, pero imagino que también es preocupa, ¿no? Que pueda haber algún incidente en el casco urbano o en los alrededores de Zorrilla.
Sí, está claro que eso, a ver, no es responsabilidad directa del Valladolid, por supuesto, pero bueno, el Valladolid al final, si este partido se disputa es porque el Valladolid es el que disputa, es el rival, y entonces las medidas de seguridad se toman desde por la mañana, o sea, los dispositivos de seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la policía local tienen el servicio dispuesto desde por la mañana y lo tienen incluso hasta el día siguiente del partido, pensando en la gente que se pueda quedar después del partido a disfrutar de la ciudad y nuestra gastronomía. Y a dejar dinero aquí, que es lo importante, que esto sirva para que también sea un movimiento económico de dinero en la ciudad que falta nos hace.
Sí, porque la última vez el movimiento económico por aquella represalia fue en León, no fue en Valladolid. Jorge Santiago, que el viernes en la próxima reunión pues sepáis ya el número, bueno, lo tendréis que saber, porque ¿cuál es el plazo límite que tiene el Sporting para solicitar entradas?
Bueno, la verdad que pueden solicitarlo hasta que el tiempo del mensajero sería materialmente lo que pueden pedir. Sí. Nosotros hasta el jueves podríamos enviarles localidades, pero luego en taquilla también tenemos localidades. O sea, puede venir gente de Gijón después a comprar entradas aquí a taquilla porque nosotros tenemos sitio y entradas a la venta y vamos a tener los sitios dispuestos y el operativo dispuesto, como te he contado antes, para en el caso de superar esa zona, pues tener habilitada una segunda zona y en el caso de esa segunda zona que se ocupe, una tercera zona para que no haya problemas.
Y tenéis, imagino, a los 1.500 actuales, vosotros y el Sporting identificados, ¿no?
Nosotros no les tenemos identificados.
El Sporting, en este caso.
Nosotros enviamos las entradas a través del Sporting de Gijón y es el organizador del viaje el que tiene que identificar a los aficionados. Ahora, casi todos los clubes hemos tomado la misma determinación, o las federaciones de peñas, de entrada que vendemos a un aficionado, unirla a un nombre, apellidos y DNI, para que en el caso de hipotético de que pase algo, que nadie quiere que pase nada, pues que cada uno se responsabilice de lo que hace y no como nos ha pasado desgraciadamente en algunos campos que hemos visto, pues que luego la responsabilidad recae sobre el organizador o sí, sobre el club, etcétera, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene que ser responsable de los actos que realiza y todos creo que tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para que esto sea lo que tiene que ser. Deporte, espectáculo, animar a nuestro equipo y no tiene que haber nada más, no tiene que haber detrás ningún tipo de incidente ni nada. Tenemos que ir a pasárnoslo bien, a disfrutar del fin de semana deportivo que a todos nos gusta, del deporte que queramos. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer.
Y una más, prometo que ya termino con esta. ¿Los aficionados del Sporting que decidan adquirir entradas aquí en taquilla en Zorrilla van a poder hacerlo de cualquier ubicación? Bueno, de fondos no, porque el día de partido no hay fondos a la venta, pero sí que podrían elegir tribuna oeste, preferencia oeste, donde hubiera sitio, ¿no?
A ver, la ley dice que nosotros estamos obligados a separar a las aficiones. Si nosotros vemos a un aficionado identificado del Sporting de Gijón, nuestra obligación es venderle las entradas donde va a estar su afición. También es verdad que hay gente de la propia afición que prefiere estar lejos de su grupo más ruidoso, vamos a llamarlo. Sí. Entonces, si alguien quiere comprar una entrada de tribuna principal porque prefiere gastarse ese dinero, no va a tener ningún problema, como no lo ha tenido nunca y nunca ha habido ningún problema en las tribunas principales.
Gracias, Jorge, muy amable, que todo salga bien en esta semana.
Eso esperamos, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Bueno, pues creo que todas las dudas han quedado aclaradas con Jorge Santiago, el director de operaciones del Real Valladolid. Como te decíamos, la Federación de Peñas del Real Valladolid, junto con la grada de animación norte, incondicionales del Real Valladolid, van a llevar a cabo una iniciativa para darle colorido al estadio. Piden la colaboración de todos los aficionados, en especial a los que se ubiquen en esa grada, en la tribuna norte, para que colaboren con la iniciativa. Invitan a cada uno a llevar una bolsa con papelitos y lanzarlos a la salida del equipo, para así poder dar mayor colorido y ambiente a Zorrilla. También piden que todos los aficionados acudan con los colores blanquivioletas, ataviados con bufandas, banderas, pantalón corto, bermudas, si es que hace bueno, con lo que quieras, para animar al Pucela por Zorrilla durante los 90 minutos. Además, el viernes, día 27, en la sede de la Federación de Peñas se pondrán a la venta las entradas más viaje a Sevilla. Eso te lo contamos mañana, porque ahora hay que buscar a 20 minutos para las 4 en punto de la tarde, tiempo para el rugby, hacemos una pausa y buscamos ya a Miguel Ángel Torres y a sus invitados de hoy.
Deportes.
Copia Valladolid. Estar informado.
No lo pienses más. Si te lo imaginas, RP Pinturas lo hace con la máxima seriedad, limpieza y, lo más importante, precios muy, muy, muy razonables. Si vas a mejorar el aspecto de tu casa, date una vuelta por nuestra web rppinturas.es y encontrarás todo lo que puedas imaginar. Pide presupuesto antes del 30 de marzo, tendrás un súper descuento. RP RP Pintura, 666-670-230, y síguenos en Facebook.
Sé elegante y come bien. Con el menú ejecutivo de Río Luz, el restaurante de la Cúpula del Milenio elige entre una amplia variedad de entrantes, segundos y postres caseros por 18,50 euros. Sé elegante en Río Luz.
Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Cuando quieres comprar un coche, que te digan que ha dormido en garaje, da tranquilidad. Que te digan que lo ha visto un amigo mecánico, da tranquilidad. Pero que te digan que es un Das Belt Auto revisado y garantizado por el grupo Volkswagen, da tranquilidad. Das Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados. Conócelos en nuestro concesionario oficial Valladolid Wagen, Valladolid Motor, en Paseo Arco de Ladrillo 65, Valladolid.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sporting de Gijón. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
3:43. Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Hoy voy a invertir el orden del programa.
Me parece muy bien.
Hoy quiero que primero escuchemos esto que vas a oír y que dentro de poco esperemos te sea muy familiar.
Los recuerdos son muy agradables de esos primeros momentos.
Recuerdos de infancia, recuerdos de amigo y recuerdos muy bonitos porque el colegio era una aventura diaria.
Al final somos igual de segundo deporte ahora mismo en la ciudad. Por títulos seríamos el primero.
Un deporte que en Valladolid suena, que se oye, que sabe jugar, que ves en los colegios un balón de rugby, y eso para mí es lo verdaderamente importante.
El avance que ya circula por internet y cuyo audio acabas de escuchar de Up and Under, la película documental de aproximadamente 60 minutos que la productora Plan Secreto pues va a hacer que vea la luz. No sabemos en cuál es el plazo, cuál es el tiempo, si van a hacer lo que se tiene que hacer en este país, por desgracia, que es elaborar el producto y luego intentar amortizarlo, o si van a esperar a financiarlo primero y después elaborar el producto. Es una iniciativa realmente plausible, Miguel Ángel, que haya un documental, una película documental sobre rugby, pero que además tenga como epicentro un derbi.
Sí, bueno, no solo el derbi, es toda la historia del rugby vallisoletano, desde la fundación allá en los años 60 por el padre Bernés en El Salvador, hasta ahora, estos tres equipos que están ahora en la élite, El Salvador, el Quesos y también Arroyo, ahí en una categoría inferior, bueno, pero pasando pues por todos, por el San José, el San Agustín, el Cotanillo, toda la historia del rugby vallisoletano, y por supuesto tendrá mucha más importancia esos derbis que han hecho que nuestra ciudad sea conocida a nivel nacional por esa intensidad con que se viven.
Titulado como técnico superior en imagen audiovisual, operador de Steadicam y como especialista en historia y estética cinematográfica por la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, os presento a su director, José Luis Medina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y, además, licenciado en Historia del Arte, especializado en Dirección Cinematográfica en la Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, coordinador de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía en la Universidad de Valladolid, Pedro del Río. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Desde el 82 te ha dado tiempo a hacer todo esto. No has hecho ni parvulitos ni nada, tú.
Sí, no, me
has entrado directamente a la universidad, entraste.
No, hubo todo el proceso. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, ahora ya no soy coordinador de la cátedra, estoy, o sea, al final vas haciendo los trabajos cuando puedes, pero sí, está ocupado.
Oye, José Luis, ¿quién fue el que recibió la pedrada?
Pues realmente todo surgió en una conversación con un amigo y me dijo, oye, ¿por qué no haces un documental del rugby? Ya que estos tres últimos años estás yendo a ver tanto al Quesos como al Salvador y tal. Y yo dije, joder, pues...
Di Hermi, que se nos enfadan, ¿no?
Hermi El Salvador. ¿Por qué no lo haces? Y yo digo, pues es que ya habrá algún documental sobre esto. Y investigando vi que no. Y entonces digo, pues a lo mejor es posible. Y se lo comenté a Pedro y aquí estamos.
Oye, Pedro, ¿cómo se consigue aplicar a una película deportiva el formato de documental? Porque parece que un documental es algo aburrido, algo, no sé, que se enfoca de otra manera. ¿Cómo se puede compatibilizar el hecho de un largometraje, un mediometraje en este caso deportivo, con formato documental?
Hombre, pues, a ver, el formato documental tiene muchas facetas y en los últimos años realmente se ha explorado muchas formas narrativas dentro de este género, sobre todo por temas financieros, porque con la crisis económica, al ser tan difícil financiar una película de ficción, mucha gente se ha tirado al documental. Y precisamente por el tema que tiene y por los elementos que puede contener la historia que me planteó José, que es por lo que nosotros nos interesamos desde nuestra productora, este documental presenta unos elementos que, por un lado, sí que tiene ese punto didáctico de cualquier documental, pero por otro lado tiene ese punto de superación personal y de lucha por llegar a lo más alto que tienen las películas de ficción. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es compatibilizar las dos cosas para que, además de ser un documental con un afán didáctico, sea muy entretenido y cinematográficamente artístico.
O sea que
entonces es el reto.
Ni es Invictus, ni es Cosmos de Carl Sagan, ¿no?
No, no.
Vale. Yo que intentaba poner los dos extremos,
sí,
para que la gente intente verlo.
Es un punto intermedio, un, sí, punto intermedio.
Espero que sea más Invictus que Cosmos.
Eso ahí depende mucho de la visión de José.
Oye, la pregunta que me hacía yo en voz alta al principio, José, ¿primero producto y luego amortización o primero financiación y luego producto?
Pues estamos buscando financiación, porque realmente esto, al fin y al cabo, es un proyecto en el que creemos que todos los patrocinadores les viene bien realmente a aportar unos recursos económicos a este documental, porque ellos salen beneficiados. Yo creo que tiene que ser así ahora mismo. Con la crisis es lo que toca, yo creo.
¿Cómo ha sido la disposición de los equipos? Porque imagino que un vestuario en los deportes tiene su aquel. Es un sitio, un entorno muy particular de los compañeros.
Pues la verdad que nos han dado los equipos todas las facilidades. Los tres equipos que están ahora mismo en activo nos han dado todas las facilidades. O sea, que estamos muy contentos.
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, tú lo has vivido un poquito también desde dentro, la elaboración de este documental como miembro de la directiva de uno de los equipos. Realmente lo que vamos a ver, por lo que tú sabes, es lo que realmente se vive en el rugby, o hay algo dramatizado, hay una cosa así sacada de contexto?
No, a mí lo que me han planteado es algo muy bonito, tienen una escaleta con sus tiempos, van a abarcar desde el rugby femenino, que ahora está muy en boga, todo lo que es el rugby masculino, la historia, esos equipos que han formado parte de los años 60, 70, 80 y ahora ya no están, por supuesto, mucha importancia a los dos equipos grandes que hay ahora, tanto a Hermi como a Quesos Entre Pinares, y es algo muy interesante con algunas entrevistas, salen los técnicos, salen los jugadores, a mí aparentemente y desde profano de esta materia y como un poco más como experto de rugby, me ha parecido súper interesante y siguiendo esos tipo de documentales como los que ha habido en Canal Plus, como la operación, estos que se hicieron, que ya hemos sabido, del Robinson.
Sí,
Informe Robinson.
Informe Robinson, efectivamente, y ellos lo tienen planificado fenomenal. Y es más, me pareció oír en una reunión a Pedro que lo querían hacer para sacar a la luz aproximadamente de la época de la Seminci. No sé si es cierto.
Bueno, que la intención nuestra, si conseguimos la financiación, es tener el proyecto terminado en otoño. Entonces, a partir de ahí moverlo, porque un proyecto de estas características tiene luego varias salidas. Una de ellas es festivales de cine y otra luego venta comercial. Sobre todo, en este caso, pues televisiones. Entonces, bueno, tenemos que ir quemando todas las naves antes de nada. Se irá viendo. Pero sí, claro, el tema festivales de cine, ya sea Seminci, sea otro, está ahí y hay que moverlo, porque es un producto que, a pesar de ser sobre dos equipos locales, sí que tiene un afán de repercusión nacional. Entonces,
¿cuántos minutos de vídeo hay almacenados? ¿Cuánto tiempo de material tenéis disponible para que todo quede comprimido en 60 minutos?
Pues vamos a ver, nosotros ahora mismo lo que hemos rodado ha sido el teaser, que se puede ver en internet, que lo hicimos en una mañana. Lo que hicimos fue grabar el derbi y con eso montar las imágenes. Después, pues aproximadamente, ponle que hemos calculado unos 15 días de rodaje, divididos en varias semanas, pero 15 días a todos los efectos, que serán horas y horas, pues no sé cuántas horas podemos llegar a tener de material.
No lo sé.
A lo mejor llegamos a tener grabadas pues tipo 20, 24 horas y de ahí tenemos que condensar en 60 minutos, 70 minutos.
¿Y la labor de montaje de quién es, José?
Pues de los chicos de Visual Creative, que es la otra productora que nos está ayudando con el montaje y la captación del video.
Bueno, pero los 60 minutos definitivos los eliges tú, ¿no?
Sí, los elegimos un poco entre todos, porque yo la verdad es que cuando estuvimos rodando el día del derbi, yo quería que los chicos que estaban rodando grabaran libremente, porque cuando ves por primera vez el rugby, te llaman muchas cosas la atención, y yo cuando estaba dirigiendo dije, no les voy a decir nada, porque si les enfoco en una cosa en concreto, sí, seguro que me voy a perder lo que a ellos les va a interesar. Y la verdad que resultó muy bien.
Hay una escena en el teaser, que es un clásico, ¿no? Y es los equipos saliendo del vestuario, la cara, Miguel Ángel, la cara de Manu Serrano en ese momento, recibiendo el ánimo de su compañero, yo creo que es perfectamente un retrato de lo que es la concentración de un deportista antes de la competición.
Sí, el mundo del rugby es algo especial, es algo muy además mental, y la gente que no lo conoce, los momentos previos del vestuario, a la salida a jugar, eso es como los gladiadores cuando salían en Roma al Coliseo, pues sinceramente es lo más parecido. Las cosas que se dicen ahí son irreproducibles, todo positivo, pero con ganas de vamos a por ellos, vamos a ganar, vamos a pasar por encima, toda esta serie de cosas, y yo creo que ellos lo van a saber narrar perfectamente.
Oye, ahora que dices de irreproducible, Pedro, ¿hay alguna escena que te hubiera encantado elegir o que tú crees que podría estar, pero por razones realmente éticas no vais a poder poner?
Hasta ahora en lo que hemos grabado no, más adelante ya te cuento, porque seguramente haya muchas cosas de esas, pero de momento, la verdad que el partido, hombre, mira, antes que estabais hablando de si realmente haría falta ficcionar algo, yo no soy un gran conocedor del mundo del rugby, estoy aprendiendo ahora, José me ha presentado el proyecto, me interesó y yo estoy ahora entrando, y realmente lo que yo vi en el partido, si somos capaces de captar los momentos de la gente, los espectadores, lo que tú decías de la salida del vestuario, con esos momentos es imposible, no es necesario ficcionar nada, porque es que la emoción está ahí, porque la gente se vuelca. Es impresionante ver a la gente en el estadio. Entonces, es que realmente con eso ya vamos a transmitir todo lo que necesitamos. Evidentemente se van a quedar muchas cosas en el montaje, porque es que no hay otra forma de trabajar en esta profesión.
Bueno, ¿y no puede haber Up and Under 2, el regreso?
No lo sé, ya veremos.
¿O la secuela?
La recepción de la patada.
Te digo una cosa, si los Juegos del Hambre han dado para 4, lo vuestro puede dar para 15, ¿eh?
Pues probablemente sí, pero bueno, vamos a acabar este proyecto y ya luego veremos.
Hombre, yo desde luego, José, si cuando acabemos el montaje quiere volverse loco y encerrarse durante meses en una habitación y hacer un montaje de 5 o 6 horas, es libre de...
El montaje montaje del director.
Si no. Quiere hacer el montaje del director es libre de hacer.
Vale, oye, ¿y vuestros proyectos acaban aquí o vais a ver cómo funciona con el rugby para atreveros con otro ámbito?
Pues hombre, sí. La verdad es que esto es como meter un poquito la patita por debajo de la puerta, a ver qué pasa y veremos a ver. De momento estamos centrados en esto, yo por lo menos.
47.000 euros. ¿Cuánto os falta? ¿Los 47.000?
Pues sí.
Uf. ¿Y dónde? ¿Y qué puertas estáis tocando? ¿La administración no se atreve? ¿No?
Pues es que todavía no nos
hemos reunido. El propio Festival de Cine de Valladolid.
¿Podría? Todavía no nos hemos reunido con todo el mundo. Entonces estamos un poco, pues eso, tocando un poco todas las puertas.
Sí, nosotros la estrategia primera era terminar el teaser, que realmente lo hemos acabado hace 4 días. Y una vez que tenemos el teaser como carta de presentación es cuando vamos a empezar a llamar a las puertas. Y marcándonos un calendario, claro, para ver hasta dónde podemos llegar.
Yo creo que la Seminci sí que lo meterá en, hombre, no en el programa oficial, pero imagino que sí dentro de su programa alternativo, un documental de este tipo sobre equipos de Valladolid, porque solamente habéis grabado equipos de Valladolid.
Sí, solo vamos a grabar equipos de Valladolid.
No tenéis imágenes de ningún otro equipo que no sea de la provincia.
De momento no.
Ahí la Diputación y la Seminci seguro que entran.
Pues imagínate, sería un auténtico espectáculo y toda la gente del rugby de Valladolid iba a ir a la Seminci, se iba a poner de tiros largos, lo iba a presenciar y yo creo que es de tirón. Y me consta que los patrocinadores van a ser tentados también por los equipos para decir, oye, mira, que tienes una oportunidad de que tu producto salga ahí a la luz. Entonces, es en la fase en la que se encuentran y sé que tanto por parte de Quesos Entrepinares, del BRAC y por parte de Hermil Salvador, cuentan con todo el apoyo y a ver si consiguen ese dinero.
Oye, José Luis, con el dinero que estáis sacando de esto, de momento no coméis, porque no coméis, pero tenéis proyectos paralelos con los que estáis trabajando y que ahora mismo os den un pequeño rédito.
Yo ahora mismo no. Yo ahora mismo estoy en paro. No estoy trabajando.
100% cuerpo y alma a este proyecto.
100%.
O sea, sin ingresos y teniendo que buscar 47.000.
Sí.
Uy, qué moral. ¿Pedro?
Oye, yo reconozco que estoy muy liado. Tengo mucho trabajo porque tengo muchos proyectos en la mesa, tanto de audiovisual como de coordinación. Yo trabajo en el Festival de Cine también y entonces, pues bueno, voy paso a paso, porque al final en esta profesión tienes que diversificarte y abrir todas las puertas posibles, porque de cada 10 se queda abierta una. Eso está comprobado.
Evidentemente. José Luis Medina, director, Pedro del Río, asesor, coordinador.
Soy productor.
Productor. En este caso, productor. Pues que desde aquí tenéis nuestro apoyo y que espero que de vez en cuando Miguel Ángel os traiga un ratito para hablar de este documental, para ver cómo van las cosas y que haya un segundo teaser para que se nos sigan poniendo los dientes un poco más largos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vuestra disposición.
Vosotros.
Bueno, que para terminar, Miguel Ángel, vaya semanón, vaya fin de semana, ¿eh?
Sí, ha sido completo. Lástima los chavales de División de Honor B, que bueno, están ahí, luego si quieres hablamos un segundo. En cuanto a División de Honor, fantástico. Hermil Salvador paliza, 42-7 a Guecho. Con esto además ha conseguido colocarse empatado por la tercera posición. Y a tiro de piedra de una buena opción a incluso conseguir el segundo puesto, nadie lo esperaba porque nadie pensaba que Samboy iba a perder en casa con el Vasco Santander, así ocurrió. Vasco Santander le hizo un enorme favor al Quesos, pero el Quesos hizo su trabajo también y en Pozuelo, en Madrid, ganó 3-26 con un viento formidable, la segunda parte totalmente a favor del Quesos y bueno, aunque no hicieron un partido muy bueno en lo ofensivo, en defensa solo se dejaron meter 3 puntos y ahí está, líder, ahora sí que en solitario, con 5 puntos de ventaja sobre el segundo. O sea que en cuanto a División de Honor, fantástico, primero Quesos, cuarto Hermi, pero tiene a tiro de piedra también el segundo puesto.
Quedan 8 partidos para que acabe la liga, que nadie se olvide, que todavía hay tiempo para que pasen muchísimas cosas. Eso sí, ahora el BRAC sabe, o la Samoyana sabe que tiene que hacer mucho más de lo que haga el BRAC para recuperar esa primera posición. Miguel Ángel, hablamos el viernes un poquito, porque este fin de semana que tendremos de todo, ¿no? Tendremos.
Pues sí, vuelve España contra Georgia, vuelve 6 Naciones, lo que no tenemos es liga, precisamente por el parón del España-Georgia, un partido interesantísimo el sábado, y la tercera jornada del 6 Naciones va a ser sin duda la mejor.
Irlanda-Inglaterra, me quedo con eso.
Partidazo.
Gracias, nosotros nos vamos también, nos quedan segundos para llegar a las 4 en punto, ahora en cuanto conectemos, vuelve de nuevo la actividad parlamentaria, creo que es el turno de la oposición en el debate del Estado de la Nación, así que disfruta de la tarde, de la información y de la COPE. Nosotros volvemos a las 8 con tiempo de juego. Hasta luego.